Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Saludos, buenas tardes, soy Fernando Crespo. Comenzamos aquí una nueva entrega, una nueva edición del podcast Cádiz decide. Un espacio en el que, con la presencia de los candidatos a las próximas elecciones municipales, tratamos de ayudarte a conocerles más y que tu voto decida. En esta ocasión, con la presencia de quienes optan a la alcaldía de Puerto Real, Elena Amaya, actual alcaldesa y candidata a la reelección por el Partido Socialista, y Alfredo Fernández, candidato andalucista de A por Sí. Para ponernos en situación, contamos también con la colaboración del periodista, compañero de Diario de Cádiz, Paco Sánchez Zambrano, para que nos ubique, ponga en situación y dé las claves de cómo está Puerto Real en la actualidad, qué cosas se han hecho en estos últimos años o cuáles se han dejado de hacer. Paco Sánchez Zambrano, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Gracias por estar con nosotros y por arrojar un poquito de luz. Sé que en Puerto Real los oyentes conocen bien a los candidatos, porque además tanto la alcaldesa pues ha regido durante los últimos 4 años la ciudad, pero también Andalucía por Sí ha gobernado con ellos durante parte de la legislatura. Quiero refrescar la memoria. El resultado electoral fue así en 2019. Adelante, Puerto Real obtuvo la mayoría de votos, fueron 8 concejales, 1 menos 7 para el Partido Socialista, 4 A por Sí, 1 para Ciudadanos y 1 para Equo. Y la unión entre PSOE y Partido Andalucista, A por Sí, 4 y 7, superó a la mayoría que les hacía falta para gobernar y se hicieron con la alcaldía. ¿Qué podemos decir de Puerto Real en este momento, Paco?
Bueno, pues Puerto Real, en clave electoral, yo creo que Puerto Real es un misterio, Puerto Real es una caja de sorpresa, lo ha sido siempre, desde el principio de la democracia. Es un municipio que lleva su propio ritmo, que no tiene nada que ver eso, el desarrollo político, con los otros municipios cercanos, y hay varias circunstancias que lo confirman, como la de décadas o lustros que estuvo gobernando Izquierda Unida, cuando era un partido que no gobernaba en Ciudadanos muy grandes. Después, posteriormente, vino el triunfo del Partido Andalucista, cuando ya estaban de cadencia en municipios cercanos como Jerez, San Fernando o Algeciras, donde llegó a gobernar. Después irrumpió Podemos, que solo triunfó en 2015, si no recuerdo mal, en Puerto Real y en Cádiz. Y después vino un partido, un pacto entre nosotros y un partido andalucista, o Andalucía por Sí, que hasta entonces eran enemigos irreconciliables. Lo que pueda pasar de aquí a 3 meses en Puerto Real es un completo misterio. Creo que Elena Amaya, el PSOE de Elena Amaya, parte como favorito, pero eso no quiere decir nada, porque hay un dato que es importante en que destacar, y es que el PSOE nunca ha ganado en Puerto Real en unas elecciones municipales. No sé si ahora será la primera vez.
No lo sé, al menos sabemos que hay 21 concejales que elegirán los puertorrealeños en la próxima convocatoria, el 28 de marzo, y que, como tú dices, parte como favorita Elena Amaya, que es la actual alcaldesa, a la que, bueno, pues por este tiempo de gobierno los puertorrealeños conocen bien, pero nunca se sabe, evidentemente. ¿Qué podemos decirle al resto de la provincia para que quienes nos oyen conozcan también a Elena Amaya?
A mí es que, claro, ver desde fuera, sin ser vecino de Puerto Real, entrar en el día a día de la ciudad, en los problemas que pueden afectar a los ciudadanos, los solucionados y los no solucionados, se me parece un poco arriesgado, porque después siempre surgen sorpresas en municipios inesperados. No sé si será ese el caso de Puerto Real. Esta ciudad evidentemente sigue siendo la reserva espiritual de la industria en la bahía de Cádiz, eso es indiscutible, con una situación en los astilleros que yo creo que se puede calificar como un vaso medio vacío, medio lleno, según el clima de cada uno, porque es verdad que hay acuerdos firmados y sellados de carga de trabajo para el astillero de Puerto Real, pero eso será a medio, incluso yo diría que hasta largo plazo. Ahora mismo el astillero está vacío, sin carga de trabajo ninguno desde hace meses, vamos, no sé eso que si eso puede tener influencia electoral. Y después está la planta de Aigús que está bueno, a la espera del cierre, vamos, para el traslado de parte de su plantilla al puerto Santa María, o sea que desde el punto de vista social puede que vengan cielos despejados y soleados, pero ahora mismo hay muchas nubes alrededor. Ante esta situación, pues Elena haya hecho su gestión de estos 4 años, ha ayudado en gran parte por el pacto, como tú decías antes, con Andalucía por sí, que se rompió hace pocos meses, yo creo que por meros intereses electorales. Esa ruptura, bueno, podría ser hasta cantada, porque son los dos partidos con más aspiraciones de triunfo en Puerto Real en mayo. Pero bueno, que yo no descarto absolutamente nada, ni en las urnas en Puerto Real, ni en las posteriores negociaciones, porque, como en muchas ciudades de la Bahía, yo no visualizo una mayoría absoluta en Puerto Real. Después me puedo equivocar, pero a día de hoy no la visualizo.
Bueno, si te parece, tampoco te pregunto, por tanto, por el candidato de Andalucía por sí, de Alfredo Fernández, solo decir que es muy joven, que tiene 29 años, y que es un hombre comprometido. ¿Cómo vamos a tener oportunidad de conversar primero con Elena Amaya y después con Alfredo Fernández? Les vamos a ir preguntando para irles también nosotros conociendo más y que sean, como siempre decimos en este podcast, en este Cádiz Decide, que sean los oyentes de la cadena COPE, los puertorrealeños que irán a las urnas, los que finalmente decidan a quién prefieren, de estos o de los que concurren a las elecciones, que son muchos más. Compañero Paco Sánchez Zambrano, un placer y hasta pronto. Un saludo. Buenas tardes.
Un saludo, un saludo. Un saludo, Fernando.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues ya está con nosotros la candidata a la alcaldía puertorrealeña y actual alcaldesa, Elena Amaya, a quien saludamos. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar en vuestros estudios. Un placer.
Me acompaña siempre también nuestro compañero Rubén López para estos minutos de conversación. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcaldesa, vamos a lo que vamos, y es a conocer más de, por ejemplo, cómo han sido estos 4 años de gobierno en los que llegó a la alcaldía sin ser la candidatura más votada. Podemos obtuvo 8 concejales, uno más que el Partido Socialista, pero con el respaldo de Andalucía por sí, de los andalucistas, llegó al ayuntamiento, pero termina la legislatura en solitario.
Bueno, pues la verdad que sí, las sumas son las que son, ¿no? No fue solamente Podemos, fueron dos partidos, Podemos, Izquierda Unida, sacaron solamente 1 concejal más que nosotros, que éramos PSOE. Por lo tanto, independientemente de que evidentemente ganaron las elecciones, pero hay que tener en cuenta que eran 2 partidos unidos y nosotros solamente 1. Llegamos a un acuerdo de pacto con Andalucía por sí, que al principio parecía que era algo inviable, y bueno, a lo largo de la legislatura, me preguntabas cómo ha sido esta legislatura, ha sido atípica, y bueno, en todos los aspectos, y vosotros también lo sabéis, ¿no? Cuando una legislatura normal es de 4 años, nosotros prácticamente la hemos visto reducida a 2 años y medio con una pandemia que te dejaba de manos atadas y sin poder llevar a cabo proyectos, y todo muy paralizado. Además, todo el dinero que entraba prácticamente para servicios sociales, temas de mascarilla, pero aún así hemos salido a flote, hemos hecho un trabajo que evidentemente cualquiera que me escuche puede pensar, bueno, ¿y ella qué va a decir? Pero sí es cierto que hemos hecho un trabajo notable, donde se han sacado proyectos que llevaban más de una década y de 2 décadas encasillados, y afortunadamente han salido para adelante y tienen que seguir saliendo para adelante. Sí es cierto que al final de la legislatura, bueno, Andalucía por sí ha preferido no llegar de la mano nuestra a las elecciones, ha preferido su rédito político de ir en solitario, anteponiendo los intereses del pueblo de Puerto Real, pero sinceramente no hemos notado mucho cambio, puesto que los 7 concejales, los 7 ediles que estamos en el PSOE, hemos sido capaz de llevar todas las áreas sacar adelante, incluso las que ellos llevaban las hemos mejorado considerablemente.
De esas cosas que se han hecho y de lo que se va a hacer tendremos minutos para hablar en nuestra conversación, pero sí me gustaría recordarle a los oyentes que Podemos, como apuntaba, Unidos a Izquierda Unida, obtuvieron 8. Pero el Partido Socialista, en este caso Elena Maya, se vio muy bien respaldada, pasando de 3 en las elecciones de 2015 a esos 7 en 2019, con lo que tenía argumentos sobrados para tomar las riendas y decir, bueno, pues con apoyos quizá en, ahora podemos decir puntuales, como Andalucía por sí, podemos hacer frente al ayuntamiento y tomar las riendas, ¿no?
Bueno, pues ese evidentemente fue el inicio, ¿no?, de llegar a aquel pacto y de que el cambio en el gobierno tenía que ser sí o sí, y después de la legislatura y de ver lo que nos hemos encontrado, todavía estamos más convencidos que debíamos de llegar a ese pacto y coger la alcaldía, porque el ayuntamiento no podía seguir en el continuismo que estaba. Desde la época de los 27 años de comunismo que sufrió Puerto Real, los 4 años del partido que nos dejó una deuda de 140 millones de euros, los 4 años del Partido Andalucista, que tampoco es que fueran muy positivos para Puerto Real, y los 4 años de inacción de Podemos, pues la verdad que a medida que iban pasando los meses me daba cuenta que la decisión que habíamos tomado era la más acertada y bueno, pues evidentemente estamos ahí y estamos convencidos de que tenemos que seguir estando ahí.
Alcaldesa, se presenta una nueva legislatura, primero unas elecciones, lógicamente, a la que usted aspira a seguir en el cargo como regidora de la villa, y me imagino que con proyectos y pensamientos, ¿no?, de en este caso de mejoras en Puerto Real, ¿no?, de cara a los próximos 4 años, ¿no?
Eso siempre, ¿no? Pero lo principal que tenemos que hacer es terminar aquellos proyectos que no hemos sido capaces de llevar por falta de tiempo, como te digo, nos hemos visto muy limitados con el tema de la pandemia, pero bueno, la pandemia pasó, nos pusimos a trabajar, que es lo que hemos hecho desde el principio de la legislatura, y tenemos que terminar la plaza de abasto, que afortunadamente se pudo sacar este mercado provisional para con los fondos de Dusi hacer un mercado de Puerto Real que llevaba ya mucho tiempo en demanda, que no entendíamos por qué no se sacaba cuando era posible y había unos fondos de Dusi, tenemos que terminarlo. La Casa de las Columnas, que no es tan conocido fuera de Puerto Real, pero que es un edificio histórico para nosotros, los puertorrealeños y las puertorrealeñas, y bueno, que ahora culmina con esta segunda fase, es un edificio magnífico. Entre ellos también está el cementerio de Puerto Real, que cuando llegamos nos encontramos, el cementerio de Puerto Real es deprimente, no tiene ni una triste cafetería, una capilla muy pequeña, todo muy deteriorado, unas salas que no te acogen para días tan complicados cuando es cuando pierdes a un ser querido, ¿no? Por lo tanto, nos pusimos manos a la obra y lo que era tan sencillo como comprar una acción que de Cemabasa, que al ayuntamiento lo que le costó fueron 77.000 euros y hemos tenido una inversión prácticamente de 1 millón de euros para hacer una reforma completa, pues vamos a presentar el proyecto dentro de poco. Lo que pasa que, como bien sabéis, todos los consejos de administración se han tenido que aprobar y el cementerio va también adelante. Y otro de los proyectos que tenemos que sacar sí o sí es el pabellón municipal, que estamos con los fondos PIRES también, esperando una respuesta, porque tuve que tomar una decisión, ¿no? Una decisión que debería haberse tomado hace tiempo, pero claro, el populismo a veces antecede al interés de la ciudadanía y yo lo he visto palpable en los grupos que ahora están en la oposición. Yo recuerdo, ¿no?, me llegó un informe técnico del arquitecta municipal donde estábamos poniendo en riesgo la vida de los usuarios del pabellón municipal y tuve que tomar la determinación de cerrarlo sabiendo todas las críticas que me iban a caer. Aún así, estamos trabajando, pero sin parar, sin descansar, para poder arreglar ese pabellón municipal. Lo principal, terminar lo que hemos empezado y, evidentemente, agradecer Puerto Real.
Y hablamos, por ejemplo, de los astilleros de Puerto Real. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Con respecto a la carga de trabajo, ¿qué quiere que te diga? Para nosotros ha sido un halo, un balón de oxígeno ver esa inversión de 43 millones de euros que va a haber para digitalización de la planta de bloques plano, concretamente creo que era, y otras partes también de los astilleros de Puerto Real, y esa carga de trabajo que va a venir, que ya es una realidad. Yo siempre he dicho que muchas veces me daban la noticia de Van y ese o cualquier otra cosa. Yo decía, hasta que no esté firmado, hasta que no sea una realidad, yo no voy a celebrar, porque me cansé de celebrar aquello que nunca llegaba, ¿no? Pero afortunadamente la carga de trabajo ya es real, es positiva. Tanto Astillero es consciente de ello, Navantia, la empresa, como la parte social, y bueno, yo lo único que espero es que ahora lleguen a esos acuerdos por parte del convenio, que estoy convencida que será así.
¿Podemos decir entonces que la cara es las buenas perspectivas para el Astillero de Puerto Real y la cruz sería la marcha de Airbus al puerto de Santa María?
La cruz, el Cristo vuelto de espalda, la pena, la desidia, la frustración, la incertidumbre que hemos vivido, lo que hemos pasado allí ha sido incalificable, ¿no? Evidentemente hay que decir que Airbus no es una empresa pública como Navantia. Airbus, la representación que tiene el gobierno de España es apenas un 5%. Me consta que también ha habido encuentros con la ministra de Industria, con Reyes Maroto, donde se ha puesto sobre la mesa diferentes alternativas a la planta. También recuerdo cómo la junta directiva, ¿no?, me invitaba a esa fusión, ¿no?, a ese encuentro que hubo de Cádiz Bahía o no sé cómo lo llamaban, y evidentemente pues yo dije que me excusaran, pero que no iba a asistir a un encuentro donde había una fusión y se llevaba en la planta de Puerto Real. Alternativas ahora mismo que hay sobre la mesa es que, como nuestra planta es grande, una parte vaya destinada a un centro de innovación y la otra vaya destinada a acoger empresas auxiliares del sector aeroespacial, que las hay ya interesadas, y lo mejor, y bien se me puso, se me trasladó desde la Secretaría del Ministerio de Industria, es que hay proyectos solventes y relevantes. Yo lo único que pido es llenar de contenido esa planta de Airbus y que el sector aeroespacial, que es tan fuerte como el sector naval en Puerto Real, pues tenga teniendo esa vida que nunca debió dejar de perder.
Y en los últimos años, en esta legislatura que está acabando, se ha hecho una especie de lobby, por decirlo de alguna manera, en Cádiz Capital, con el tema de educación, de la Facultad de Educación, para que se trasladara al edificio de Valcárcel. Y en este aspecto, quien sale perjudicado sí es su ciudad, ¿no?, Puerto Real, ¿no?
Bueno, yo voy a ser igual de clara que siempre. Yo ya te digo que el populismo es muy fácil, pero yo voy a ser igual de clara que he sido en todos los aspectos. Vamos a ver. La escuela, por ponerte un ejemplo, la Escuela Superior de Ingeniería estaba en Cádiz. Se decidió trasladar a Puerto Real. Uh-huh. Y evidentemente fue un gran acierto. La UCA, y bien, como bien me trasladó Francisco Piniella, el rector, es quien decide la ubicación de las facultades. ¿Que yo quiero que se lleven una facultad de Puerto Real? Pues no, evidentemente no. Pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay cuatro administraciones, que son Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, que pone un dinero que Puerto Real no puede, y sobre todo
la universidad,
la UCA, que es quien decide. Por lo tanto, yo puedo entrar en guerra con las cuatro administraciones, voy a quedar muy bien delante de la ciudadanía, pero que eso se va a ir sí o sí. Que quieren hacer una reestructuración, que se la quieren llevar a Valcárcel, que yo no quiero que se la lleven, evidentemente, y puse todo el esfuerzo en que no se hiciera, hasta que el esfuerzo te das cuenta que eso está perdido y eso está acordado. ¿Llegará o no llegará? Yo lo único que me senté con el rector de la UCA, con Paco Piniella, y lo que le pedía es llenar de contenido, pero de un contenido sólido, ese edificio, que además necesita una rehabilitación. Uh-huh. Ese edificio no puede seguir en las condiciones que estaba. ¿Qué queremos que se quede? Por supuesto, ¿qué queremos que se quede? Uh-huh. En buenas condiciones. ¿Que la decisión es nuestra? No es nuestra, es de la UCA.
De todas maneras, alcaldesa, sí es verdad que se mira mucho Puerto Real por el suelo que tiene y el desarrollo industrial que tiene de la bahía. El desarrollo industrial de la bahía pasa por Puerto Real, en muchos sentidos.
Evidentemente, el desarrollo industrial de la bahía pasa por Puerto Real. Uh-huh. Solamente tienes que ver estos terrenos de entrevía, que ha sido muy difícil sacar adelante, ya te digo, con una legislatura muy mermada en tiempo, pero que hemos podido sacar adelante. Hemos llegado a un convenio real, no vender humo como los 8 anteriores que había, y bueno, a la espera de firmar una notaría donde vamos a bajar la deuda en 50 millones de euros, donde vamos a tener una actividad comercial en Puerto Real que va a dinamizar la zona, y evidentemente pues hay muchos proyectos interesantes para Puerto Real. Solamente tienes que ver los terrenos que eran de Delphi, que ya no son de Delphi, que son del Cádiz Club de Fútbol, que también te trae una industria blanca que dinamice y sobre todo que enriquezca Puerto Real, y lo he dicho siempre, que yo abría los brazos a cualquier empresa, entidad que viniera a darle vida, trabajo, generación de empleo a Puerto Real, ya fuera unas instalaciones de, en este caso, de la Federación de Fútbol Española, uh-huh. Porque no es directamente del Cádiz, es del Fondo Sportech, que es una inversión que tiene que hacer sí o sí millonaria, y yo la quiero en Puerto Real.
Y eso va adelante, ¿verdad, alcaldesa?
Eso va adelante. Eso en principio va adelante. Hoy he visto el titular de una nota de prensa, no he podido ver más, y yo lo único que te puedo decir es que ya esos terrenos no son de Delphi, esos terrenos son del Cádiz Club de Fútbol, ¿vale? Entonces, o de,
aunque,
del fondo.
Aunque
del fondo
lo reclame la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz para utilización de depósito de graneles.
Bueno, yo...
Es que eso puede provocar un litigio entre una entidad y una administración o un organismo como es la autoridad portuaria, y que una vez más un gran proyecto se pueda eternizar en el tiempo y veamos pasar pues más de una generación o dos sin que eso tenga una
pues
solución.
Pues si
¿no?
eso tuviese que llegar, yo te puedo garantizar que las administraciones que intenten paralizar a mi pueblo se iba a encontrar con una alcaldesa con las uñas y los dientes fuera, ¿no? Yo no puedo permitir que una autoridad portuaria, en este caso, que lo que, como bien dice la DEU, porque es muy clara, independiente de que nos quieran vender lo contrario, aquello es para almacenamiento de graneles sólidos, que van bajo techo. Muy bien, perfecto. Pero es que el problema de los graneles está en la manipulación. Además, que es que te lo encuentras cruzando una carretera de una barriada como el río San Pedro, donde viven 8.000 personas. Habrá sitio. Habrá sitio, y además, ¿qué argumento se me da a mí de que se quiere expropiar los terrenos del Cádiz Club de Fútbol para dárselo a las aletas, cuando las aletas tenemos terrenos de sobra? Y ahora mismo, bueno, me gustaría saber el transporte marítimo terrestre, si al igual que en el puerto de Algeciras, también ha bajado en el puerto de Cádiz. Ya te digo que Puerto Real no se va a quedar parado, esperemos que no entre en un litigio, porque si no, entonces las administraciones van a poner sobre la mesa qué es más importante, el pueblo de Puerto Real o los intereses de una administración.
Alcaldesa Elena Maya, nuestro tiempo prácticamente cumplido. ¿Algo más que le gustaría decir para los oyentes de la cadena COPE y en especial para los puertorrealeños de cara a esa campaña que comenzará ya, falta menos, aunque todavía falta?
Bueno, todavía falta, y yo la verdad que mira que me gusta una campaña política, eso me recuerda Irene García cuando lo dice, pero estoy tan centrada en trabajar que yo hasta el 28 de mayo voy a seguir trabajando y demostrando que nosotros es lo que hemos venido a hacer, a trabajar, y evidentemente queremos tener la oportunidad no solamente de hacer nuevos proyectos, de terminar lo que estamos haciendo. Y estoy convencida que la ciudadanía de Puerto Real ha visto el esfuerzo, el trabajo y la mejora que ha tenido nuestro pueblo.
Pues Elena Maya, candidata a la alcaldía de Puerto Real por el Partido Socialista y actual alcaldesa, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
A vosotros siempre.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y tras conversar con la candidata del Partido Socialista, con la actual alcaldesa de Puerto Real, Elena Maya, está en nuestros estudios el candidato de A por Sí, el que opta a la alcaldía puertorrealeña de esta formación andalucista. Es Alfredo Fernández. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Sigue también conmigo mi compañero Rubén López, quien continúa aquí para conversar también con él. Rubén, buenas tardes.
Hola, de nuevo Fernando. Hola, Alfredo, muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Bueno, ¿quién es Alfredo Fernández?
Bueno, Alfredo Fernández es una persona comprometida de Puerto Real, un puertorrealeño que le gusta trabajar por su pueblo, ayudar a su gente y, bueno, participar de un proyecto político andalucista que es del que vengo, pues, formando parte desde muy joven, ¿no? A pesar de ya, pues serlo. Y, bueno, empecé en las Juventudes Andalucistas y continué en el andalucismo hasta el día de hoy, que me toca liderar mi partido para la alcaldía de Puerto Real.
Porque para los oyentes de la provincia de Cádiz, para que lo sepan, formó parte de la Marea Verde en defensa de la educación pública, lo que le sirvió para tener su primera experiencia política en el andalucismo a comienzos de 2011, que suena ya como muy lejano. En 2015, con solo 21 años, formó parte de la Corporación Municipal de Puerto Real como miembro más joven y ha pasado de ejercer la portavocía del grupo en la oposición hasta dirigir áreas de peso en el gobierno municipal como cultura, fiestas o juventud y mayor. Son además áreas muy gratificantes, ¿no?
Son áreas muy visibles y, de hecho, pues además gratificantes, como bien dices, porque pues a diario tienes que cotejar, ¿no?, la sensibilidad, el apoyo, las necesidades de muchos colectivos, de ciudadanía que trabaja para el propio desarrollo cultural y social del municipio, y por tanto tiene la oportunidad de tener el pulso de la calle, así que son áreas que considero que son de peso, por supuesto.
Termina una legislatura que comenzó bien con un acuerdo de gobierno entre PSOE y partido A por Sí, y ese acuerdo se rompió. ¿Qué pasó para que eso sucediera y no llegase a buen término y hasta el día de hoy, que podía haber sido?
Nosotros firmamos un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista en la legislatura del 2019, al inicio del mandato, y, bueno, el pasado mes de octubre, pues, decidimos, con el apoyo de nuestras bases, pues, dar por finalizado el acuerdo de gobierno que nos unía a los socialistas en Puerto Real. Teníamos muy claro en ese acuerdo de gobierno, firmado además, digamos, en un manuscrito, en un acuerdo de medidas para Puerto Real, pues, diferentes cuestiones que servían para negociar, pues, asuntos de ciudad importantes, como pueden ser los presupuestos municipales, que es el documento, en este caso, más relevante para el desarrollo del municipio. Y en el momento que hemos visto que en reiteradas ocasiones no se nos ha, pues, ofrecido ese diálogo, ese consenso que tienen que tener ambas fuerzas para gobernar el municipio y, sobre todo, para establecer las demandas, ¿no?, que la ciudadanía, pues, nos requiere en un presupuesto municipal, pues la falta de diálogo, la falta de lealtad del Partido Socialista a estos órganos firmados y la falta incluso de convocatoria de los mismos del acuerdo de gobierno, pues decidimos con toda la legitimidad dejar nuestras responsabilidades, demostrar a la ciudadanía que no venimos a ocupar un sillón por ningún cargo ni por ningún sueldo, irnos a nuestros puestos de trabajo, que los tenemos, y a la oposición con la cabeza muy alta y con mucha dignidad para defender los intereses de los puertorraleños cuando desde dentro del gobierno municipal no nos hacen caso, pero lo que no íbamos a permitir es que nos pisotearan por parte del Partido Socialista.
El presupuesto, que es muy necesario para Puerto Real, se aprobó con la ayuda de Andalucía por Sí, pero hubo ahí problemas y serios donde arrancaron las discrepancias con lo que era la subida del IBI, a lo que no estabais dispuestos, ¿no?
Por supuesto. Además, estábamos iniciando antes de la pandemia, bueno, saliendo más bien de una crisis económica muy fuerte, y no entendíamos de ninguna de las maneras que en la propia ya pandemia, en el año 2020, pues el Partido Socialista nos planteara por la puerta de atrás un expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de bienes inmuebles, del IBI, y que le subiéramos la presión fiscal a los ciudadanos de una manera desorbitada y, sobre todo, una vez más y por primera vez incluso, sin cumplir con los órganos de diálogo que hemos firmado en el acuerdo de gobierno. Entonces, el Partido Socialista se vio obligado a retirar el punto del orden del día porque ya sabía que nosotros no íbamos a levantar la mano y no íbamos a aprobar cargar sobre la espalda de los ciudadanos una subida de impuestos de esa forma tan desconsiderada y pues tomamos la palabra y la alcaldesa pues no nos lo permitió y seguidamente pues nos levantamos los cuatro concejales andalucistas del pleno y nos marchamos en ese mismo momento. A continuación pues reconducimos las conversaciones con el Partido Socialista, llegamos a un acuerdo y pues esto se vuelve a repetir hasta que en el mes de octubre del año pasado pues decidimos dejar nuestros cargos en el gobierno municipal.
Alfredo, la situación de la villa de Puerto Real, ¿a qué invita? O por ejemplo, ¿dónde ven los principales problemas ahora mismo de Puerto Real?
Nosotros tenemos muy claro que hay tres pilares fundamentales que la ciudadanía pues no solamente nos reclama, sino que además la ciudad propiamente, ¿no?, adolece de los mismos. El primero de ellos es la industria. La situación que tenemos en el empleo de nuestra localidad es muy preocupante. Ese empleo, de forma histórica, ha venido liderado por el sector industrial, no solamente naval, sino también aeronáutico, y en este sentido, pues es la principal, entendemos desde nuestro punto de vista, preocupación de los ciudadanos, que al fin y al cabo, pues son los que pagan sus impuestos en Puerto Real. Otro de los problemas fundamentales es la mejora de los entornos urbanos del municipio. Nosotros tenemos un compromiso con los ciudadanos de establecer estrategias de embellecimiento urbano que verdaderamente pues muestren una imagen mucho mejor de la que está mostrando en estos momentos el municipio, y queremos impulsarlos evidentemente desde un programa de gobierno serio y viable. Y otro de los asuntos fundamentales que hemos trabajado y que creemos que debe seguir siendo impulsado, de hecho así lo ha retomado el actual equipo de gobierno, es la dinamización de la ciudad. Creemos que Puerto Real, en el marco de la Bahía de Cádiz, pues necesita un impulso en materia de ocio, en materia de generación de economía, en materia de alternativas de ocio, como digo, en la localidad. Lo hemos trabajado desde las áreas que hemos gestionado e incluso nos han felicitado desde fuera del municipio, y creemos que es una estrategia fundamental en la que hay que seguir trabajando a partir del 28 de mayo.
Hace unos minutos, precisamente a Elena Maya le preguntábamos también por la industria en Puerto Real, y quiero que nos hables de Airbus, de ¿qué pensáis? Porque me cuentan que creéis que se podía desde el gobierno municipal, la alcaldesa, haber hecho más por evitar que Airbus se marchara de Puerto Real.
El asunto de Airbus Puerto Real es la enésima traición por parte de socialistas y populares al pueblo de Puerto Real. Y bueno, recogiendo el guante que me plantea, pues establecer evidentemente las competencias desde el gobierno municipal en esta materia es difícil en primera instancia, pero desde luego el papel de la alcaldía de Puerto Real tiene que ser un papel de llamar a todas las puertas y de reivindicar esa carga de trabajo y ese mantenimiento en el empleo de Puerto Real. Y hemos visto precisamente una traición a través de una orden de sus propios compañeros socialistas de arriba para pues callar esas voces discordantes que puedan surgir del municipio y finalmente pues dar la puntilla, dar la estocada al municipio de Puerto Real una vez más. Pasó ya con Gadir Solar, pasó con Delphi, pasó con el asunto incluso relacionado con esto, con la General Motors, con el tema de la formación, y bueno, pues ha pasado con Airbus Puerto Real y va a pasar con Navantia, porque aunque vengan noticias importantes, sí es cierto que nos da la sensación que lo que se está intentando es maquillar este cierre de Airbus Puerto Real con anuncios de carga de trabajo en los que realmente, si nos ponemos a leer y a informarnos, pues vienen cortes de chapas que no van a empezar antes del 2025. Por tanto, esto lo que nos deriva es que Puerto Real continúa esperando y ansiando una carga de trabajo estable y sobre todo una defensa férrea de los intereses del municipio, porque además, me refiero a esto, he dicho que han intentado maquillar el cierre de Airbus Puerto Real porque hemos visto muchas fotos, incluso con la ministra de Industria, pero realmente hecho ninguno. Y de hecho, valga la redundancia, pues Airbus Puerto Real pronto será historia, muy a nuestro pesar.
Y en el caso de Navantia, un reclamo a boca llena de que ese personal que va a hacer falta para esos cortes de chapa, para todo lo que se va a construir en los astilleros, y en este caso en el de Puerto Real, formación, que es fundamental, ¿no?
Esto se resume con un ejemplo muy claro. En el año 90 la plantilla de Navantia rondaba los 4.000 trabajadores y a día de hoy pues no hay más de 200. Por tanto, esto pues respalda la reivindicación ya un poco histórica de los trabajadores del astillero de Puerto Real, que recientemente pues se han concentrado en la puerta del ayuntamiento reclamando pues aumento de plantilla de la casa, al margen de las auxiliares, que son importantes. Pero si nos fortalecemos el tejido laboral de una empresa como es Navantia, pues difícilmente se va a poder asumir una carga de trabajo que se presupone tan grande y que de hecho todavía, como he dicho al principio, no se está viendo reflejada como una realidad más allá de los propios anuncios, ¿no? Por tanto, aumento de plantilla, un nuevo convenio que verdaderamente marque el futuro laboral y el derecho de los trabajadores de los astilleros, y en este sentido pues esos planes estratégicos que están pendientes de aplicar y que llevan sobre la mesa pues desde hace poco más de un año, ¿no?
Andalucía por sí ha gobernado Puerto Real, en las últimas legislaturas ya hemos comentado, ¿no?, esa ruptura del pacto de gobierno con el Partido Socialista. Para que los ciudadanos de Puerto Real tengan claro, ¿los votos a Andalucía por sí serán solo para gobernar o para algo más?
Nosotros nos presentamos para gobernar. Entendemos que hemos hecho un trabajo de sensibilizar a la ciudadanía de que otra forma de gestionar la alcaldía es posible, de que Puerto Real necesita otro talante, que necesita pues darle a la institución una garantía de estabilidad, de seriedad, de educación, y creemos que somos clave en este sentido, y por tanto, bueno, los votos de los ciudadanos que entiendan que Andalucía por sí debe liderar el gobierno municipal serán votos convencidos de que la alcaldía debe recaer en nosotros, y así vamos a salir nosotros a la calle a convencer, y sobre todo no vamos a presentar ningún programa electoral porque precisamente representan eso mismo, ¿no? Electoralismo. Nosotros vamos a presentar un programa de gobierno, que son es lo que hemos demostrado a los ciudadanos hacer, gobernar. Si tomamos las riendas para algo, y para eso nos vamos a presentar el 28 de mayo.
¿Y qué cosas no se han hecho en este tiempo y que si llega al gobierno de Puerto Real a por sí va a hacer o pretende hacer?
Lo primero que vamos a hacer es defender los intereses de la ciudadanía de Puerto Real sin ningún tipo de atadura política. Es decir, a nosotros no van a venir a marcarnos desde Sevilla o desde Madrid qué es lo que tenemos que hacer para defender pues la industria, el empleo, asuntos tan importantes como la defensa a nuestros empresarios, al comercio local. Nosotros vamos a gobernar sin atadura y vamos a, bueno, pues a identificarnos con un proyecto de Puerto Real y para Puerto Real, enmarcados evidentemente en el andalucismo, ¿no?, que pensamos que también pues tiene un contenido municipalista muy importante para defender lo que he dicho al principio, que son los intereses de los ciudadanos. Y lo segundo que vamos a intentar hacer es, bueno, pues liderar con garantía de seriedad, de educación, de experiencia, la alcaldía de Puerto Real, que es lo que creo que debe ser el objetivo.
Imagino que estos días son muy intensos, ¿verdad, Alfredo? De visitar barrios, de visitar a vecinos, vecinas, estar en el día a día del pueblo, de la ciudad, de cara a conocer más problemas, ¿no? Que muchas veces parece que no llegamos a alcanzar ese tipo de problemas que le pasa a la gente, ¿no? Al ciudadano, a la ciudadana, y que en el día a día muchas veces nos olvidamos, ¿no?
Me preguntaba al principio de las áreas de gobierno, ¿no?, que hemos llevado, que son de peso porque tienen el contacto con muchos colectivos, y en ese sentido pues tenemos una ventaja, quiero decir, que no hemos dejado de tomar el pulso de la calle en ningún momento. Ahora evidentemente se fortalece porque también, además de nosotros, los ciudadanos se acercan a trasladar sus necesidades de cara pues a apostar por nuestro proyecto, y comienza, bueno, pues a partir de ahora una ronda más, ¿no?, de las que ya hemos hecho con los colectivos de la ciudad y con aquellos sectores, ¿no?, que entendemos que son fundamentales para articular un proyecto de ciudad serio, avalado pues por una estrategia de ciudad, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo a partir de ahora, por supuesto.
Antes de terminar, aunque no se conocen los nombres de quienes van a acompañarle en la lista a la alcaldía de Puerto Real, por Andalucía por sí, háblenos de los perfiles, de dónde vienen y quiénes son, en líneas generales, quienes van a estar en esa candidatura.
Bueno, ya tenemos una idea de lo que va a ser el próximo equipo andalucista que va a liderar la candidatura de Andalucía por Sí, y tenemos claro que evidentemente hemos hecho un trabajo muy serio para establecer los mejores perfiles para gobernar el Ayuntamiento de Puerto Real, con la importancia que eso conlleva, ¿no? Vamos a presentar un equipo que va a demostrar una fortaleza, yo creo que interesante, dentro del gobierno municipal, y son perfiles pues que conjugan no solamente la experiencia, sino también valores tan importantes actualmente también en política como la juventud, valores tan importantes como la valentía, personas con una participación social importante en el tejido vecinal y asociativo de Puerto Real, que también es un paso pues curioso a la hora de cumplir con lo que he dicho al principio, que es defender los intereses de la villa por encima de cualquier cosa, y eso va a ser pues lo que va a conjugar la candidatura Andalucía por Sí el próximo 28 de mayo, para que los ciudadanos puedan apostar por él, y en este caso pues ultimando los últimos flecos, pues pronto daremos a conocer los nombres del equipo de hombres y mujeres que defenderá nuestro proyecto.
Pues Alfredo Fernández, candidato a la alcaldía de Puerto Real por Andalucía por Sí, gracias por estar hoy con nosotros, mucha suerte.
Muchísimas gracias por vuestra invitación.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Entramos ya en los minutos finales de nuestro Cádiz Decide de este lunes y 13 de marzo de 2023, y buscamos ya la voz y la actividad de otros candidatos que en la provincia de Cádiz concurren a las próximas municipales del mes de mayo. Pero hoy iniciamos este resumen contando que hasta tres alcaldes de la provincia que actualmente rigen en sus localidades han anunciado que no se presentarán a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo, como son José María González en la capital gaditana, Manuel Flor en Vejer y Fernando Macías en Medina Sidonia. El primero en anunciar su decisión fue el alcalde de Medina, Fernando Macías, de Izquierda Unida, que hace casi un año hizo público que no se presentaría a las siguientes elecciones, una decisión que sus compañeros ya sabían desde 2020, según dijo. Una decisión que a su juicio a nadie debería sorprender, ya que deberían ser habituales estas cosas en democracia. Un argumento parecido utilizó para anunciar su decisión el alcalde de la capital gaditana, José María González, utilizando para ello sus redes sociales con un texto y un vídeo donde apelaba a la palabra dada a la gente y anunciando que mantendría su compromiso de no presentarse a la reelección como alcalde de Cádiz y estar al frente de la alcaldía solo dos mandatos. El tercero de los actuales alcaldes que no optará a la reelección es el popular Manuel Flor de Vejer, que curiosamente no fue candidato en las elecciones de 2019 y llegó a la alcaldía tras la renuncia del entonces alcalde José Ortiz, que es quien desde el partido ha anunciado ahora que vuelve a presentarse para alcalde del municipio. Y ahora sí, vamos con lo que han dicho algunos de los candidatos en los últimos días. El del Partido Socialista a la alcaldía de Cádiz, Óscar Torres, ha presentado una de las propuestas relacionadas con la infancia que desde su formación pondrán, ha dicho, en marcha en caso de ganar la alcaldía de la ciudad. En concreto, se trata de la construcción de una ciudad de la infancia, a semejanza de algunas que ya existen en otros puntos de la región andaluza, que viene a dar respuesta, ha dicho, a una demanda de las familias gaditanas. Óscar Torres.
En primer lugar, indicarle qué es la ciudad, qué es una ciudad de la infancia. Pues es un complejo de ocio, de juego, de diversión público para compartir en familia, que viene a transformar por completo la oferta de ocio infantil en nuestra ciudad. Un espacio de convivencia para las familias. Una de las grandes preguntas que ustedes se harán, ¿dónde se ubicaría? ¿No? Pues hay que decir que, bueno, nosotros entendemos que este es un espacio ideal para parte de del espacio que se va a generar con la integración de Puerto Ciudad, que, como ustedes saben, va a generar un nuevo apéndice de la ciudad con más de 335.000 metros cuadrados. Nosotros queremos destinar a esta ciudad de la infancia en torno a unos 30.000 metros cuadrados, que es el tamaño aproximado que tienen otros espacios de similares características en ciudades como Córdoba o Jerez de la Frontera. Hay que tener en cuenta que el espacio que se va a generar con la integración del Puerto Ciudad en todo lo que es el muelle Reina Sofía, la actual terminal de contenedores hasta la Punta San Felipe, como digo, será un nuevo apéndice, prácticamente un nuevo barrio para la ciudad. Y hay que tener actuaciones públicas que vertebren el resto de la ciudad, el casco antiguo o extramuro, con el barrio o con la zona de la ciudad que allí se va a convertir. Y nosotros creemos que una buena fórmula de vertebrar ese nuevo espacio con la ciudad es, desde luego, poniendo y construyendo allí, como digo, espacios, en este caso de ocio infantil, que hagan que las familias gaditanas tengan una excusa, una magnífica excusa, una magnífica razón para desplazarse hasta esta nueva parte de la ciudad. Evidentemente, habrá que transformar el servicio público de transporte para que los autobuses puedan llegar hasta allí, y evidentemente habrá que facilitar también en las zonas de aparcamiento, que, como ustedes saben, en esa integración de Puerto Ciudad también hay previsto bolsas de aparcamiento en un futuro.
Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Cádiz, Bruno García, se ha comprometido a poner en marcha, en las primeras semanas de gobierno, un plan urgente de recuperación de la ciudad, en mantenimiento, limpieza y alumbrado, para que Cádiz vuelva a brillar. Nosotros, ha dicho, lo hemos venido denunciando todos estos años porque el deterioro era evidente. Pero también ha sido un asunto del que le han hablado, dice, en todas las reuniones que viene manteniendo. Señala que todos los gaditanos con los que ha hablado coinciden en denunciar la dejadez en la limpieza y el mantenimiento, y coinciden también en que la ciudad necesita una actuación integral en esas áreas y en iluminación. Bruno García.
Está en nuestra casa y, como tal, hay que cuidarla. En las cosas grandes, cuidado, en las cosas grandes, por supuesto. Por ejemplo, se nos ocurre el torreón de Puerta Tierra y tantas cosas grandes que hay en la ciudad y cosas que son lugares emblemáticos. Pero yo también me refiero, y especialmente me refiero, a las cosas pequeñas. En las barriadas, en los barrios, donde consideramos que es donde se tiene que hacer de manera muy importante ese mantenimiento, esa limpieza. Nosotros no estamos orientados solo a las personas que nos visitan, a la parte bonita de la ciudad, o queremos que la ciudad sea bonita. Eso está bien y vamos a cuidarla. Yo lo que quiero es que el objetivo del mantenimiento y limpieza sea para que la gente, para que los gaditanos podamos vivir en las condiciones adecuadas en toda la ciudad. Y por eso hay que tener mucho cuidado y mucho mimo y dedicarse mucho tiempo al mantenimiento y a la limpieza. Y por eso estamos hoy aquí, para decirles que nosotros nos comprometemos con ellos. Y nos comprometemos a que las primeras medidas que tengamos será un plan de choque de mantenimiento y de limpieza y también de iluminación. La ciudad tiene que volver a brillar, como digo, para los que vienen, pero sobre todo y especialmente para nosotros los gaditanos. Los barrios, desde luego, necesitan un mantenimiento, y les traigo aquí, les convoco aquí porque es un ejemplo. Hemos venido varias veces estas semanas aquí y bueno, la verdad es que se puede ver a simple vista, ¿no? Dejadez, rosas rotas, rosas están en la iluminación, falta de limpieza, los bancos que están, los bancos hay que pintarlos, hay que darle barniz, hay que cuidar las cosas. Nos decía ahí una señora, Pepi, de aquí de Loreto, nos decía: es que los bancos ahí hasta bicho, hay que cuidar las cosas. Y eso es lo que no está haciéndose desde este gobierno actualmente. Y por eso nosotros queríamos cambiar eso. Como digo, un plan de choque a corto, a medio y a largo plazo. Porque, ojo, lo importante no es tomar una medida en concreto y parar una cosa, sino es mantenerlo de manera constante. Porque luego acaba costando más. Y es mejor mantenerlo en el día a día y con un cuidado constante que luego hacerlo con planes de choque. Por tanto, el plan de choque es una medida urgente, con lo que planteamos con el gobierno, concreta. Pero luego nuestro compromiso está el que sea un mantenimiento real y constante en el tiempo, y especialmente en los barrios, distintos barrios de la ciudad de Cádiz. Esto lo hemos visto aquí, lo hemos visto en Chinchorro, en Los Chinchorros, lo hemos visto en La Barriada, lo hemos visto en Puntales, lo hemos visto en cualquier sitio, y cualquier persona nos está diciendo que existe esa dejadez. Y esa dejadez la queremos cambiar por dedicación constante, cariño y cuidado a esta ciudad que es la nuestra.
Igualmente, el candidato de Cádiz Sí a la alcaldía de la capital gaditana, Ismael Beiro, y el portavoz de Andalucía por Sí dentro de la coalición Cádiz Sí, Daniel Orego, han reconocido y agradecido estos días la labor desarrollada por varias asociaciones de vecinos y colectivos de la capital para luchar contra la desigualdad existente entre barrios y mostrar el compromiso de la coalición con trabajar por las desigualdades en la ciudad. De esta forma, han hecho entrega de este reconocimiento a la Asociación de Vecinos Las Tres Torres del barrio de Santa María, a la Asociación de Vecinos Gades de La Viña, a la Asociación de Vecinos Fermín Salvochea de Guillén Moreno, a la de la Caridad del Cerro del Moro y a la Fundación Construyendo Futuro, situada en el edificio Tartesos. Aquí llegamos, no hay tiempo para más. Regresamos el próximo lunes con una nueva edición de Cádiz Decide. Saludos de Fernando Crespo. Buenas tardes.